Hola amigos, bienvenidos a los podcasts de Lengalia, titulados Viaje lingüístico y cultural a Latinoamérica. Hoy viajaremos a Venezuela. Os habla Diana y en esta ocasión me acompaña Alejandro. Hola Alejandro.
Hola Diana, ¿qué tal?
¿De dónde eres? Supongo que de Venezuela, pero ¿de qué zona vienes?
De la ciudad capital de Caracas.
Vaya, entonces hemos dado con una persona que nos va a informar muy bien, seguramente, del país, ¿no?
Esperemos que sí.
¿Venezuela es, Alejandro, el nombre oficial del país?
No, desde hace actualmente 9 años, el nombre oficial es la República Bolivariana de Venezuela.
Hay que casi aprendérsela de memoria, ¿no? Proponérselo. ¿Siempre ha sido así?
No. Anteriormente, República de Venezuela. Pero ya desde hace 9 años, como te comentaba, a raíz de la llegada del presidente actual que tiene Venezuela, a través de un decreto oficial, fue cambiado el nombre del país.
Tú me comentas que vienes de la capital, que ya has dicho que es Caracas. ¿Es una capital grande?
Caracas es una capital muy grande, una ciudad cosmopolita, bastante grande.
¿Cuántos habitantes puede
Caracas
tener?
Caracas tiene más o menos unos 5 millones de habitantes.
Caray.
La capital.
Sí, que ya estamos hablando de una gran urbe, ¿no? Antes de meternos un poquito en las características de Venezuela, yo creo que no estaría de más situarla en el mapa. Yo creo que los que nos escuchan saben situarla, pero bueno, por si acaso. ¿Dónde está Venezuela?
Venezuela está ubicada en la parte norte de Sudamérica, ¿no? Limita en el norte con el Mar Caribe, al sur con Brasil y Colombia, al este limita con la ciudad de Guayana y el Océano Atlántico, y al oeste con Colombia nuevamente.
Es un país extenso, ¿no? Has comentado Caracas. ¿Hay otras grandes ciudades en el país?
Sí, cómo no. Tenemos una ciudad industrial llamada Valencia, la ciudad de Maracaibo, que es donde se practican las exploraciones de lo que es el petróleo, que es una ciudad bastante grande. Tenemos una ciudad muy grande, pero bastante virgen, que es la ciudad de Puerto Ordaz, que queda en el estado Bolívar.
Bueno, habrá bastante distancia entre unas y otras. ¿Es muy variado el relieve?
Sí, Venezuela tiene un relieve de montaña y llano, que hay bastante plano. Pues sí, tiene ahí bastante variedad.
¿Tú con qué zona te quedarías? ¿Zona de costa, zona interior?
Me encantan todas las zonas. Me encantan las costas, me encanta el mar, me gustan mucho las montañas. El llano también. Cada zona tiene su atractivo particular.
Y supongo que también su clima.
Sí,
¿no?
Sí. El llano es una zona bastante cálida. ¿Sí? La montaña, bueno, por supuesto, dependiendo de la altura de la montaña, varía muchísimo el clima. Y en las costas, por supuesto, un clima fenomenal.
El paraíso.
El paraíso.
Ahí nos gustaría estar a todos, seguramente en este momento. Si te parece bien, Alejandro, nos metemos un poquito en lo que es el idioma, ¿no? El idioma oficial en Venezuela es el español.
Sí, correcto, español.
No sé si hay otro tipo de argot o lenguas minoritarias que se conservan.
Sí, la lengua indígena se conserva mucho. Con el gobierno actual se está tomando en cuenta para las escuelas la enseñanza del idioma indígena.
¿Cómo se llama? ¿Tiene algún nombre esa lengua?
No, hay muchas
hay
lenguas.
Hay muchas, ¿no?
Hay muchas lenguas. Viene de los Timotocuica, de los Yanomami, diferentes tribus, y por supuesto cada tribu también tiene su dialecto, ¿no?
Si vamos al español, supongo que hay unas diferencias, cuando menos fonéticas. Bueno, varía ya también entre los diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Y también, por supuesto, con respecto al español de España. Por ejemplo, si te dijese adiós, ¿cómo tendría que decirlo en venezolano?
En venezolano normalmente podrías decirlo de igual manera, adiós, pero en ciertas regiones del país o digamos en el arbor diario familiar lo puedes decir adiós.
Adiós. ¿Terminaría como una H aspirada o simplemente anulamos la S?
Anular la S prácticamente.
También creo que tenéis lo de eliminar, creo que gusta bastante, ¿no? Supongo, bueno, también hay zonas, es que me recuerda un poco a las terminaciones en el andaluz. Por ejemplo, la terminación ado, ¿no? Que desaparece la D.
La D, correcto.
Un ejemplo sería...
Melao. Sería melado, sería la palabra correcta.
Lo que pasa es que abreviáis, ¿no?
Sí.
Un poquito.
Eso debe también mucho a la influencia de la cultura española, ¿okay? Como bien comentabas tú, la lengua andaluza. Venezuela tiene mucha influencia en lo que se refiere a España, Portugal e Italia.
Entonces, ha cogido de...
Un poco de cada
poco de
cultura,
todo.
Sí.
También tenéis la terminación icoica, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Por ejemplo, un rato sería un rato pequeño.
Un ratico.
Un ratico, ¿no?
Un ratico.
Espera un ratico,
sí.
O espera un momentico. Hasta sí. Parece que no hay que esperar mucho, ¿no? Aunque te den un plantón, ¿no?
Claro.
Como suena tan dulce. También palabras como padre, por ejemplo.
Padre, pai, uh-huh. Pae. También eso se utiliza, también viene mucho en, lo consigues mucho en la parte del llano del país.
Sí, o en regiones campesinas.
Sí, regiones, ¿no? Campesinas, uh-huh. Exactamente.
Bueno, a mí me hace gracia porque yo soy gallega y, vamos, decimos también pai y mai. Así que no sé quién influiría a quién, pero está claro que el tema de la lengua es muy curioso, ¿no? También comentabas que había influencia italiana. Y hay palabras, yo creo que bastante curiosas, ¿no? Por
sí.
Ejemplo, la cabeza sería...
La testa.
Y una expresión que me hace aquí mucha gracia, que es para decir exacto.
École qua.
Muy curioso. Y bueno, la internacionalmente conocida piano piano, ¿no? Que veo que también la utilizan en...
Mucho.
En Venezuela. Si te parece, vamos allá a cómo cambian algunas palabras en cuanto al significado o el uso. Por ejemplo, camarero en Venezuela, ¿cómo se
mesonero.
Le llama? Un mesonero.
O mesero.
¿Nevera?
Freezer.
¿Y esto dónde viene?
De ahí viene también un poco la influencia americana. En Sudamérica, al igual que en Centroamérica, existe mucho la influencia estadounidense.
Vamos, que es una mezcla un poco del inglés, ¿no? Fritz,
sí.
O... y la terminación, no sé, sería la aportación de la terminación venezolana, o... pero es curiosa, la verdad. ¿Franela?
Camiseta.
Camiseta. ¿Y dinero?
Dinero real.
¿Siempre que habláis de dinero os referís con este término? O...
Actualmente sí. El real viene de una moneda específica, la moneda de 50 céntimos, que existía hace muchos años. El nombre era un real, y uh-huh. De ahí viene el nombre exactamente. Se habla uh-huh. Así de real.
Y se ha quedado, ¿no?
Sí.
Y tener muchos reales es
sí,
algo bueno, ¿no?
Muchos reales es algo muy bueno en Venezuela y en cualquier parte
en cualquier
del mundo.
En cualquier parte, sí, yo creo que sí. Y luego nos vamos a una palabra que suena así muy graciosa y la verdad el significado es lo mismo, ¿no? Para alegre o de ritmo tropical. Algo que es alegre es...
Guapachoso.
Guapachoso. Es una mezcla de guapo y, no sé, es curioso. Uh-huh. ¿Otras expresiones, por ejemplo?
Sacar la piedra.
Sacar la piedra y eso que...
En la lengua española sería colmar la paciencia.
Vamos, que ya está uno que no aguanta mucho más,
sí,
¿no?
Sí, ya no se aguanta más.
¿Y cómo se dice? ¿Me estás sacando la piedra o...?
Sí, uh-huh. Me saca la piedra, esto me saca la piedra, esa persona me
ajá.
Saca la piedra.
¿Y no hay problema, por ejemplo?
No hay problema, se podría decir no hay güiro.
La verdad es que suena ya como que no hay ningún
como
tipo
que no
de,
hay.
De problema. Bueno, abandonamos un poquito las peculiaridades lingüísticas y ya adelantabas antes un poco, Alejandro, que la cultura venezolana es una suma, ¿no? De muchas influencias.
De muchas influencias. Sí, uh-huh. En la época de la colonización, naturalmente, la influencia española por la colonización, obviamente, tenemos uh-huh. La influencia indígena cuando, en el momento de la colonización, cuando los españoles llegan a Venezuela, llegan a la costa. Y lo que se encuentran son puras tribus, ¿no? Los uh-huh. Indígenas. De ahí viene mucho la influencia nuestra, al igual que la africana. De igual manera, cuando la colonización, los españoles venían con los esclavos africanos y eso también influyó muchísimo.
Supongo que esa influencia se notará en la música o en otras manifestaciones, ¿no?
En la música, en el tez de la piel, colores uh-huh. De la piel... La apariencia, obviamente, de las personas también se encuentra esas diferencias culturales.
Esa mezcla que siempre es riqueza, ¿no? Porque además a niveles de todo el arte en general y también incluso del deporte, ¿no? Bueno, supongo el deporte rey será, como en todas partes, el fútbol,
el
¿o no?
El fútbol desde no hace muchos años. En Venezuela, en realidad, el deporte más practicado es el béisbol. El fútbol desde hace no muchos años ha tenido un auge en Venezuela bastante fuerte. Obviamente, el fanatismo hacia el fútbol existe, como en todos los países,
eso pero
de practicarlo como tal, no desde hace muchos años a manera, digamos, no oficial. Siempre en las escuelas, siempre el fútbol es un deporte que se ha practicado, pero bastante auge ha tenido en los últimos años.
¿Comentabas el béisbol? ¿Has ido alguna vez
sí,
a ver un partido?
¿Cómo no?
¿O béisbol, has jugado?
He jugado el béisbol, he ido a muchos partidos, soy bastante fanático. Soy instructor de béisbol para los niños.
Vamos, que hemos dado un poco en la diana al hacerte esta pregunta. Y bueno, que es un deporte que así como el fútbol está extendido en otros países, está el béisbol
el
en Venezuela,
béisbol,
¿no?
Naturalmente, en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica, bastante. En el Caribe también un poco.
Y esto supongo que se debe a la influencia
norteamericana, por
norteamericana,
supuesto,
¿no? Sí. Nos vamos a comer. Bueno, ahora no, vamos a hablar de comida.
Lástima.
Sí, lástima. Porque estos platos que veo por aquí tienen muy buena pinta. Entonces, me gustaría, Alejandro, que nos destacases un poquito cuáles serían los principales platos que podríamos tomar si nos vamos a Venezuela, ¿no?
Plato típico en Venezuela es el llamado pabellón criollo. El pabellón criollo es un plato que consiste en una carne llamada mechada, un poco en el árbol venezolano, mechá.
Mechá,
sí.
Esa terminación hada, ¿no?
Esa terminación hada es eliminada, por supuesto, que viene de la parte trasera de la res, digamos la falda, lo que se llama la falda de la res. Es un trozo de carne que se guisa, se cocina. Y al estar bastante cocido, se deja reposar y ya una vez haber perdido el calor, se comienza a desmenuzar con las manos.
Qué rico.
¿Okay? Eso va acompañado de un arroz blanco, un arroz cocido blanco, lleva lo que nosotros llamamos el plátano, ¿okay? Que en España el plátano es lo que se llama en Venezuela el cambur, la banana. También
sí.
Entramos en lo que es la diferencia del significado de las palabras.
Entonces, ¿verdad? Viene el plátano para vosotros es el que es muy,
muy
grande,
muy
¿no?
Grande, sí.
Y que no es amarillo, es así un marrón, ¿de colores?
No, generalmente se prepara, cuando es verde, se prepara otro plato llamado tostón, que va acompañado de, bien sea sal, queso blanco rallado. Algunas personas en algunas regiones también le colocan salsa de tomate. Y para el plato típico, para el pabellón, se utiliza el plátano maduro, el plátano ya amarillo. Se corta en tiras y se fríe.
¿Se fríe con algo en especial?
Un aceite normal, simplemente para que tome un tono dorado.
Es un acompañante bastante típico, ¿no?
Bastante típico, bastante típico los platos criollos, los platos venezolanos.
¿La patata se come mucho o no?
La patata sí se come, por eso mismo que comentábamos anteriormente, la influencia española.
Pero no es que sea propio de la gastronomía.
No, no es propio de la gastronomía, no es algo típico en el país. Los granos son algo bastante típico.
Los granos.
Sí, la caraota, las lentejas.
Ah, las legumbres,
sí,
¿no?
Legumbres para ustedes.
Estaba pensando en maíz, en los granos del maíz, pero no.
También se come el maíz y, por supuesto, en Venezuela se come mucho el maíz. Se prepara una harina de maíz que se exporta a todas partes del mundo. Se llama harina pan o harina de maíz. Se utiliza para preparar otro plato típico que es la arepa.
Ese sí que ya es más conocido, internacionalmente, ¿no?
Sí, bastante.
Y bueno, si nos vamos a un postre, ¿qué destacarías?
Si me preguntas sobre postres típicos, te puedo hablar del bien me sabe, porque me encanta. Tenemos otros tipos de postres, ¿no? También, que es el buñuelo de yuca, el quesillo, el dulce de lechosa o papaya.
¿Y ese bien me sabe en qué consiste?
El bien me sabe es un dulce preparado a base de coco y pedazos de bizcocho o trozos de bizcocho. Lleva un poco de licor, lleva leche. Se prepara a estilo una masa, luego se extiende en un recipiente y se deja reposar, bien sea al aire libre o En un freezer o nevera.
Uh-huh, en un freezer. Me parece que voy a adoptar esa palabra porque me parece muy, muy cool, como dicen ahora, ¿no? Pues tiene muy buena pinta. ¿Los dulces se toman normalmente de postre o
sí,
no hay esa costumbre?
No, uh-huh. Sí existe esa costumbre de postre o bien intermedio entre comidas, bien sea durante la mañana o sobre todo en la tarde. En las tardes ya cuando comienza la puesta del sol, la gente suele comer un poco de postre, tomar
como
un poco.
Como un tentempié, ¿no?
Sí, tentempié.
Las bebidas, supongo que, bueno, que habrá que hablar por lo menos del ron.
Sí, sí, cómo no. El ron venezolano, por supuesto, es un ron de muy alta calidad, muy buena calidad. Existen varios tipos de ron, pero como típico tenemos el ron con ponsigué, que viene a producirse a través de la maceración de una fruta de la guinda. Se pone a reposar en el ron, se pone a reposar esta fruta durante un tiempo determinado y toma el ron, el alcohol absorbe un poco la acidez y un poco, no mucho, lo dulce de la fruta.
Y se llama ron con ponsigué.
Ron con ponsigué. Uh-huh. Tenemos también la chicha criolla, que es preparada a base de arroz y leche de vaca. Se coloca a hervir la leche, se prepara el arroz con la leche.
¿Y eso se bebe?
Sí, sí, el arroz, al cocinarlo mucho, el arroz tiende a deshacerse, digamos, sí, por decirlo de alguna manera, y se hace una mezcla.
¿Y se toma frío?
Se toma frío o a temperatura ambiente.
Uh-huh. Bueno, dejamos un poquito la gastronomía, porque si no nos vamos directamente a comer, y eso que aún no es la hora de la cena, y hacemos una ruta así un poco turística de los sitios que tú nos recomendarías.
Venezuela es un país paradisíaco. Venezuela tiene toda clase de clima, tiene toda clase de atractivos, tanto culturales como sitios históricos o bellezas naturales que conocer. Uh-huh. Venezuela, por ejemplo, tiene el Salto del Ángel, que es uno de los saltos de agua más grandes, más altos del mundo.
Y muy conocido,
y
¿no?
Y muy conocido, por supuesto.
¿Dónde se ubica?
En la ciudad Bolívar, en el estado Bolívar. En el mismo estado Bolívar tienes Canaima, que es una mezcla de entre una selva tropical llena de puyes, cataratas, ríos de grandes magnitudes.
Entonces estaríamos hablando de lugares de belleza natural increíbles, ¿no?
Impresionantes, paraísos. Tienes la Gran Sabana, que está ubicada también en el estado Bolívar, una belleza natural. Islas, tienes islas muy bonitas, tienes la isla de Margarita, una isla muy turística, con una estructura bastante moderna, playas paradisíacas que se prestan para practicar los llamados deportes extremos, el windsurf.
Windsurf o los deportes de aventura, ¿no?
Deportes de aventura, correcto.
Están ahora de moda.
Claro.
¿Hay turismo todo el año en Venezuela?
Sí, Venezuela por la localización y el clima que presenta puede ser visitada a nivel de turismo en cualquier momento del año.
Uh-huh.
Sí tenemos una época del año bastante lluviosa, pero para visitar el área o la parte del Salto del Ángel, Canaima, es ideal en época de lluvia. Ahora, el resto del país, para visitar las islas, para visitar la ciudad de Caracas o la ciudad de Mérida, puedes visitarla en cualquier momento del año, no tienes problema.
¿Cuándo son esas épocas de lluvia?
Las épocas de lluvia comienza a partir del mes de mayo al mes de noviembre, pero no son lluvias muy fuertes. El mes de mayo es el único mes bastante fuerte en lluvia.
Vamos.
Del resto del año puede ser que en un mes tienes 2-3 días de lluvia, uh-huh, o durante el día una hora, uh-huh, de lluvia, de resto sin problema.
Hemos hablado un poquito de zonas naturales. Si fuésemos en busca de un poco de historia o de urbes, bueno, la capital,
la
por
capital,
supuesto,
por
¿no?
supuesto. El casco central de la ciudad presenta sitios para cultura, uh-huh, bastante interesantes. El centro, el casco de la ciudad, es un estilo colonial con una mezcla de todo este tipo de tendencias, uh-huh, que existen.
Que la capital en sí ya tendría un valor cultural e histórico importante también, ¿no?
Muy importante, claro.
No sé si en la capital de Venezuela se celebra alguna fiesta, pero supongo que a nivel general de todo el país habrá algunas fiestas tradicionales, ¿no?
Fiestas tradicionales, sí. De las más conocidas, las más populares, la fiesta de San Juan, que se celebra el 24 de junio, que se celebra al santo San Juan. Es el único santo, junto al Niño Jesús, al que se celebra.
Aún así, la tradición religiosa es católica, ¿no?
Católica, uh-huh. Católica. La más influyente, por supuesto, la católica. Existe también otro tipo de tendencias religiosas, como la evangélica, uh-huh. Los mormones.
Pero la mayoritaria...
Católico, sí.
¿Y hay algún día nacional o de fiesta nacional?
Sí, el día el 12 de octubre, que se uh-huh. celebra el Día de la Bandera, también llamado como Día de la Resistencia Indígena. Se celebra la fecha del natalicio del libertador Simón Bolívar, uh-huh. el 17 de diciembre. Existen algunas fechas bastante, sí.
Uh-huh. Siempre hay algunos tópicos, ¿no?, sobre la gente de cada país o de cada región. No sé si querrías contarnos o resumirnos un poco cómo es el carácter del auténtico venezolano, ¿no?
El venezolano es una persona muy alegre, muy jocosa, una persona que en momentos de algún tipo de problema o situaciones siempre le busca el lado positivo, el lado simpático, el lado cómico de la situación. En política siempre está buscándole uh-huh. el lado cómico, el lado jocoso a las decisiones que se toman en el país. Personas muy alegres, personas muy cariñosas, siempre con ganas de fiesta.
Ya no son solo los españoles los que se quedan con la fama, entonces.
No, no, no. Románticos, amorosos, uh-huh. enamorados, empedernidos.
Enamorados de la vida, supongo,
de la
también,
vida.
¿No? Y de todo.
Claro, de la vida y de todas las cosas buenas que hay en la vida.
Bueno, pues una actitud que la verdad estaría muy bien que todo el mundo tuviese, ¿no?, frente a la vida. Muchas gracias, Alejandro, por informarnos también de Venezuela, de tu país, país por el que acabamos de hacer este tour lingüístico y también cultural dentro de nuestra serie Viaje Lingüístico y Cultural a Latinoamérica. Y donde podéis encontrar también, junto a estos viajes, todo el material didáctico que tenéis a vuestra disposición en nuestra plataforma online lengalia.com.